Norma, tell you.
Yes.
We are hosting a boy from Korea.
That's amazing.
So he is wandering around with Julian.
Julian.
Yes. Wow, so great. Maybe tonight. He's very excited to be here.
Great. And
yes.
¿Cuántos años?
He is 13 in Korea, but 12 here. Because allá cuando nacen los bebés, right from the minute they're born,
uno.
Sí.
Oh, wow. Primer año.
Sí, primer año. Mm-hmm. Parece que cuentan el tiempo que estuvo
embarazado.
Sí, entonces tiene 13 años en Corea, pero realmente son 12.
Yeah.
Uh-huh. And his name is Juno.
Juno?
Juno. And his American name is Tony. He says, you call me Tony. He's a riot. Yeah, he's so cute. Mm-hmm. Así que tengo un hijo prestado ahora.
Por los papás.
Por el verano. Es un programa de intercambio.
Oh, ¿serio?
Uh-huh. Me lo mandaron desde Corea, ¿usted cree? Como un niño tan
interesante,
chiquitito.
Interesante, ¿no?
Sí.
Pero tu hijo...
El mío tiene 15 y medio, 15 igual que
medio.
Esa muchacha.
Ajá. ¿Por intercambio de muchachos o qué?
El mayor, el mío,
sí.
No, él se quedó en Wenatchee.
Ajá.
Porque está tomando...
¿Pero cómo fue que me dijiste de este niño, de intercambio?
¿Intercambio?
Ajá.
Intercambio de verano.
Oh, de verano.
Sí, ah, summer school.
Ajá. Oh, pero no precisamente uno tuyo.
No.
No,
el próximo año si
más de él y que tú sí. Estás disponible.
Exacto.
Para...
Exacto. Pero el próximo año, si nosotros quisiéramos, podríamos... Ah. ¡Hola!
Hola.
Qué linda, las señoras vienen con... Yo necesito uno de esos, ¿verdad?
¿No?
Para
sí.
Ir a las
ay,
caminatas.
Sí, nos ayuda a crecer mucho para...
¿Verdad?
Pies en tomates.
Bienvenidas aquí en las primeras filas. Las primeras, adelante. Venga.
¿Eran las cuatro?
¿Ah? No, 4 y 15.
Oh. Digo,
sí,
4
y 15.
4
y
15. Hay muchas personas afuera. Uh-huh. Una sombrita.
¿Verdad?
Las...
¿Comieron al helado?
Sí.
Ya.
Y fuimos, ahorita venimos del correo.
Fueron a ver.
Unas postales.
¿Ya también mandaron postales ustedes?
Sí, mandé mensaje.
¿Qué? Tráiganme.
Porque no, yo no les dije a cuándo íbamos a regresar.
Ajá.
Ni a dónde veníamos.
¡Oh!
No sabíamos a cómo se llamaba, dónde veníamos.
Usted es muy turista. Una vez ahí, así ella
nada más. Cristian, las dos postales de donde estábamos.
¿Y cuándo regresa?
¿Cuándo vamos a regresar? Y que me pagaron bill y...
Qué bien. ¿Y conocen aquí a esta otra mamá bonita?
No.
De Yakima.
De Yakima. Mi nombre es Geraldine.
Oh, Hermelinda.
María Ríos.
Uh-huh. Son de Wenatchee, llegamos
sí.
Hoy también.
Oh, llegaron también.
Mi primera vez.
Oh,
yeah. Así que.
Ay, ojalá que.
Sí, sí,
Dios nos dé licencia de volver.
¿Cómo dice?
Que Dios le dé
ojalá y nos dé licencia de volver.
¿Verdad?
Sí.
No, y ya se enamoraron de Holden el primer día.
Really?
Uh-huh. Y creo que es triste cuando tenemos que irnos de Holden, ¿verdad?
Sí,
siempre.
Se siente como una paz bien. Que te relaja.
Sí. Y a mis niños no lo miraron por ahí, a los dos.
Ahorita no.
No. Ellos andan.
Lo vimos cuando estábamos ahí en línea para la nieve.
Ajá, allá estaban. Sí.
¿Y cuánto tiempo va a estar el niño contigo? Muévete poquito para mirarte.
Dos semanas. Oh, sí, es cierto, eso está aquí. Es por todo un mes.
Ajá.
Pero ya nos faltan dos semanas para que se regrese.
Ajá.
Estoy hablando de mi nuevo hijo.
Uh-huh.
Oh. Mi hijo prestado por el mes.
¿Y qué tal esta? ¿No es difícil con un niño que no conoces?
Yo creo que siempre es un
¿verdad?
Poco...
saber qué le gusta, cómo
sí,
es.
Sí, sí, sí. Es... no incómodo, pero es distinto. Imagino que también para él.
Uh-huh.
Es primera vez que está en los Estados Unidos.
Uh-huh.
Y solo.
Uh-huh.
Él vino con un grupo de estudiantes de intercambio, pero cada uno de ellos está con familias distintas. Y él encantado.
Oh, sí. Qué bueno.
Él encantado. Sí. Pero,
¿y si habla inglés?
Bastante inglés.
Uh-huh.
no perfecto,
pero bastante.
Sí habla bastante como para defenderse. De que estaba, él va a entrar a sexto grado,
uh-huh.
y dice que desde que estaba en tercer grado, uh-huh. Asiste a una... Ahí está.
Hola, hola.
¿Cómo estás?
Bien.
Asiste a una academia, después de la escuela a aprender inglés.
Como algo privado, ¿no?
Sí. Ay, siempre se sienten
atrás. ¿Son estudiantes que vienen nomás a estudiar o es hijo de tu esposo?
¿Perdón?
¿Son estudiantes que vienen nomás a estudiar o hijo de
él? Él viene no necesariamente a estudiar, nada más como para... Porque ahí estamos en verano y también ellos están en verano, en escuela de verano. Y es nada más como para tener la experiencia de vivir en los Estados Unidos con una familia que habla inglés. Pero le dije, nosotros también hablamos español.
Entonces, la persona que tiene la también.
Ah, sí, el pobre, así que aquí en Holden, puro español. Le dije, ya después cuando teníamos la misa, y que la gente aplaude y baile y todo.
Bueno, pero...
¿A qué hora es eso?
A las 7:30, ¿verdad?
7:30.
Oh, se me olvidaba. Para que por favor pasen, anoten su nombre. Y pueden hacer un name tag para que nos podamos conocer más.
¿A qué hora empieza, perdón?
4:15, ¿verdad?
Sí.
¿Ya son?
Ya pasó.
Ya, a lo mejor la gente
quizá,
no está muy...
Quizá voy a dar una vueltecita a ver si...
Sí,
¿te traes más? Claro que sí, Isa. Tráeme más. Entonces, si quieren anotarse su nombre aquí. Uh-huh. Ahí tengo diferentes colores. Pues se lo traigo acá, miren.
Ahí va.
Hasta que estén... Más. Y cuando vienen a la clase por toda una semana, ustedes pueden recibir un certificado al final de la semana para que compruebe de que ustedes estuvieron asistieron a esta clase.
¿O se le pone también el día?
No, este es el día lunes, entonces el día martes, miércoles, jueves y viernes, si vienen, nada más poner sus iniciales.
Aquí pongan su nombre y se lo... ¿Te veo eso? ¿Delgada o es mi imaginación? ¿A
no
ti?
No sé.
¿Te veo delgada?
¿Usted cree?
¿No te sientes?
Ya hace un año de que estuve acá, yo creo que sí. El año pasado...
Sí, sí estás, porque está de tu cara también.
Sí, el año pasado, cuando vinimos a Holden, acabamos de llegar de México. Y en lo que ni siquiera desempacamos, nada más, empacamos en otra cosa para... traer para acá. Y sí, estábamos medio borrachos de todo el viaje y todo. ¿Ya?
¿Para qué duraste en México? ¿A qué parte?
Viajamos a Puerto Vallarta y después fuimos hasta el estado de Michoacán con mi esposo. Y sí, estuvimos casi 20 días el año pasado.
Como en medio.
Sí, pongo que ya está. Ya está. Aquí voy a dejar esto para que los que van llegando también puedan entonces hacer. Y los papelitos los podemos dejar aquí y yo los guardo. Ok, vamos a comenzar de manera ya formal. Porque la señora Geraldina ya sabe más del programa de Amor y Lógica. Pero la señora Ermelinda y la señora María no sé si han escuchado sobre el programa de Amor y Lógica.
No,
primera vez. Okay. Entonces, ustedes son primerizas en todo aquí en Puebla. Qué bien. Qué bien.
No las puedes engañar.
¿Verdad? No. Esta es su segunda vez que
está. ¿Y la señora Raquel dónde está? ¿Ya fue?
¿Sabe qué? Yo no la he mirado.
¿No?
No la he mirado.
Te dije que andaba acá.
No la he mirado.
También nosotros andamos bien, apenas pero
uh-huh.
Empezando el día.
A ver si llegan llega más personas, no estoy muy segura, pero vamos a comenzar. Y quiero comenzar dándoles un poquito de información sobre mí. La señora Ermelinda la conozco yo de hace muchos años, me conoce ella a mí de más, así que no me va a dejar mentir de nada. Mi nombre es Melissa Hernández. ¡Hola!
¡Hola, Melissa!
¿Cómo está?
Vengo a apoyarte.
¡Qué bien! ¡Qué gusto en verla!
¿Ya la habías
visto?
¿Se fue a la caminata?
¿Eh? No, todavía he tratado de irme a una caminata y siempre me dejan.
¿No fue temprano conmigo ahí cerquita?
¿Eh?
¿O una bien cerquita que fuimos, no fue?
No.
Mañana va a ser la
fiesta. Me quedo esperando, que me dije que nadie me dijo.
Nadie le dijo. Pues bienvenida. Gracias. Le estaba diciendo que una pequeña introducción de quién soy y cómo, desde cuándo y cómo llegué a convertirme en una facilitadora o entrenadora del programa de Amor y Lógica.
Ajá.
Es porque tengo dos niños, dos hijos, uh-huh. Y no sé si les pasó a ustedes, pero con el primero, todo perfecto. Este era un niño que hasta el estilo de dormir lo dejaba uno en la cunita o en la cama, y allí mismo donde uno lo dejaba, allí mismo se despertaba sin casi nada. Y el otro, el chiquito, que ahora ya tiene 9 años, era cuando ya tuve el segundo, que se llevan 7 años casi de diferencia, era como el día y la noche. Y aun cuando ambos son varoncitos, yo me quedé sorprendida de que las cosas que yo había utilizado
con el primero
para nada funcionaba con el segundo. Entonces yo decía, pues qué raro, qué pasaría. El primero nació prematuro, entonces pensé que a lo mejor eso había sido. Pero me fui como en búsqueda de algo para saber más, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando sale una mamá del hospital con su bebé, no le dan un libro de instrucciones, ¿verdad? ¿A ustedes le han dado uno? No sé, no he tenido yo niños en los últimos 9 años, pero no, entonces eso es lo que dicen, que en lo que se trata de matrimonio y en lo que se trata de criar niños, no hay nada escrito. Entonces uno aprende haciendo, cometiendo
errores.
Entonces me asistí a una conferencia en donde participé en un taller sobre amor y lógica, y de allí me gustó tanto el programa que empecé, como quien dice, como mamá, a comprar ciertos productos como para saber más, o el libro para saber un poquito más y intentar ciertas cosas, a ver si funcionaba, y me di cuenta que funcionaba algunas cosas. Entonces ya después vino la oportunidad de que me convirtiera yo en entrenadora de Amor y Lógica, y la agencia que represento, yo trabajo para el Distrito Escolar de Wenatchee, pero la agencia de Together for Drugs for Youth, que es una agencia que se dedica a promover que jóvenes sin drogas y libres de alcohol, se acercó a mí a preguntarme si yo estaría interesada en ir a una semana entera a ser entrenada por los fundadores de este programa. Y fue en Denver, Colorado, hace como unos 7 años ya de eso. Va a ser 7 años, y estuve allí. La razón era porque, como trabajo en el distrito, trabajo con los padres de familia, necesitaban a alguien que diera los entrenamientos en español. Entonces hasta el momento lo único que ha salido en español es este libro de cómo ser padre con amor y lógica, pero en inglés hay una cantidad enorme de información sobre cómo ser padre con amor y lógica. Hay muchas cosas en inglés, entonces le voy a pasar esto por si acaso alguno de ustedes está interesado. No estoy aquí para venderle a ustedes el, ni el libro, ni...
¿Quieres que lo pase?
Sí, si lo quiere pasar. Entonces, ahora, hasta apenas el año pasado, salió el DVD en español. O sea, este programa ha estado en funcionamiento, estamos hablando cerca de 20 años. Sin embargo, no es sino hasta los últimos 7 años, cuando va a ser 7 años, que fui yo al entrenamiento, era la única que estaba siendo entrenada para dar la información en español, aun cuando todo estaba, el manual, todo está en inglés. Entonces, con este libro es con el que yo he estado dando los entrenamientos en los últimos 4 años. Y he estado dando clases de amor y lógica para los programas de Head Start con Norma Gallegos. Ahí fue en donde ella me llamó para ver si lo podíamos hacer para el programa de Even Start, para el programa del distrito, para la iglesia de San José. Y he estado dándolo en diferentes lugares. Y aquí en Holden, este es mi tercer año como voluntaria, gracias a Norma que me invita todos los años a dar un poquito más de información sobre el programa de amor y lógica. Este año vamos a hacer algo un poquito distinto porque tenemos a la señora Geraldina que ya ha venido a la clase anteriormente, no sé si vino a todos los módulos.
Algunos.
El programa de amor y lógica está dividido en 7 capítulos, ¿verdad? Entonces nada más estamos aquí 5 días. Entonces tratamos de que sea bien interactivo y que ustedes me digan a mí cuáles son los puntos importantes, porque ahora que ya me presenté yo, les toca ahora a ustedes presentarse y decirme a mí por qué está interesada en esta clase y si hay algo en particular que usted quiere saber. Porque el programa de Amor y Lógica funciona desde los niños chiquititos, desde el momento en que ya están por gatear, que empiezan a hablar, hasta los mayores. Entonces, dependiendo... Buenas tardes. Dependiendo de la edad o tal vez de la etapa de su muchacho, usted puede decirme, how are you? Me puede usted indicar a mí en qué podemos ayudarle, y yo, ya sea en grupo general o podemos tratar el tema, o yo converso con usted aparte y le puedo dar más información sobre esto. El programa de amor y lógica también tiene un componente bastante religioso. Cuando he dado las clases de amor y lógica en la iglesia, lo hemos hecho en la capilla por 3 años, el padre Francisco, cuando estaba ahí antes, hay un libro en español que tiene un proverbio que se lee cada vez que hablábamos de amor y lógica. Es un proverbio que creo que muchos de nosotros que crecimos, si tal vez crecimos en la iglesia católica, tal vez estamos familiarizados con eso. Pero sin más, quiero ahora que ustedes se presenten, y no sé si comenzamos por aquí con usted, que ya ha venido el año pasado.
Como lo que yo necesito.
Sí, su nombre, cuántos niños tiene y por qué está interesada en amor y lógica esta semana. ¿Qué es lo que le gustaría? Y voy a tratar de tomar nota de eso.
Ándale pues, que sí necesito.
Sí.
Pues, mi nombre es Geraldina, y tengo 2 hijas, y sus edades son 15 y medio y 12. Y ya le estaba comentando un poco a ella de que mis hijas, la verdad, a comparación que yo he mirado con otras, se me hacen buenas. Pero a lo mejor la que necesito ayuda soy yo. Y el único problemita en mi hija, la grande, es que a veces se pone media seria. Uh-huh. Y es ahí donde yo no me gusta. Y le digo, ¿por qué estás así? Y no sé, como quiero ayuda para saber qué está pensando ella, o pues no precisamente eso, sino que para sacarle más, ¿verdad? Uh-huh.
Para que ella se abra a usted a mí, y que haya comunicación cercana.
Sí, okay. Más cercana.
Perfecto.
Gracias. Y a veces no sabe uno, tú, Melissa, si en la forma de dejarlos uno como salir mucho, detenerlos o cuidarlos. Uh-huh. No sabe uno qué es lo mejor para, uh-huh, para ellos cuando están a esa edad.
Uh-huh. Y ese es su mayor, esa es la niña mayor, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. La mayor.
¿Qué? Entonces le podemos dar a usted, podemos tal vez escuchar qué han intentado otros y en base a lo que se refiere a la filosofía de amor y lógica, darle ciertas ideas, ¿verdad? Sugerencias,
sí,
para que usted entonces decida si es algo que le podría funcionar a usted o no.
Sí, porque hay unos papás, a lo mejor me estoy hablando mucho, que dicen, o sea, si los dejas salir mucho, malo. Si los retienes mucho, malo.
También.
Que tiene que ver un equilibrio.
Y una de las maneras que a mí me gustaría mencionarle a ustedes es de que usar la analogía de un kite, de un papalote, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes aquí han volado un papalote antes? O han mirado, ¿verdad? ¿Cómo se vuela un papalote? ¿Cómo se vuela un papalote? Carmelita.
Nosotros se va.
Tiene uno que correr, ¿no? Para que vuele, pues, primero así, jalarlo. Uh-huh. Y muchas veces no hay que correr, uh-huh, dejar que el papalote vuele.
¿Qué ocurre si le da mucha cuerda?
Se cae a veces.
Se cae. Sí. ¿Y qué ocurre si le...
¿Se va?
Si le jala...
No, vuela. Se queda. Hay que dejarlo ir conforme va pidiendo, ¿no? Por decir algo.
Exactamente. Yo pienso, para mí, eso me ha ayudado a mí, usando esa ilustración como de un papalote, así siento como que es el papel de nosotros como papás, porque no le podemos dar ni más allá, ni tampoco de más acá, hay que como que estar allí, ¿verdad? Para asegurar un balance, de que puedan ellos volar, porque queremos darle ese vuelo, pero que estén preparados para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hace dos años que estábamos hablando de eso con otra pareja y ya salió esa descripción de que es como si fuera un papalote, porque es frustrante que uno está tratando por primera vez de volar un papalote y nunca lo ha hecho antes, y de repente si no hay suficiente viento, tampoco. Entonces, tiene que estar las condiciones perfectas para que el papalote vuele bien, ¿verdad? Y que vuele alto. Entonces, de esa manera tal vez... para mí, ¿verdad? Usando esa analogía de papalote, tal vez ayude a ilustrar eso, que no le podamos dar ni mucha cuerda ni tampoco para este lado de acá. Gracias porque nos está acompañando por segunda vez y esperamos de que las clases de amor y lógica las hago yo todos los años, o a veces dos, tres veces al año, y créame que aprendo yo más de ustedes cada vez que damos la clase, y siempre uno sale con algo distinto. Hasta yo que lo practico, todas las veces que yo de la clase, de las sesiones, me ayuda todavía a entenderlo más. Entonces, muchas veces recomiendan de que uno venga a un repaso, ¿verdad? A otro repaso más de amor y lógica, porque no es algo que uno se pueda memorizar o se pueda aprender todo de una sola sentada. A ver, señora María.
Pues
yo
soy María Díaz, tengo 4 y una hija. Uh-huh. El más grande tiene 28, 27, 25 y 17. Uh-huh. Y pues no sé cómo.
¿Qué le gustaría?
Ajá. Pues me gustaría tener más, todavía están grandes, pero tener como, saber más de pues como tratarse entre, uh-huh, entre ellos, todo ya grandes, ¿no?
Y ahora usted es abuelita.
Yeah.
¿Verdad? Yeah. Entonces también hasta...
8 nietos.
Sí, hasta para eso.
Wow.
Sí.
8 nietos que no se quieren despegar de la casa. No, esta niña de Ramón lloraba, se subía, fuimos a un bautizo, y se subía, estaba amarrada en su asiento atrás, se metía adelante porque el papá le abrió para recogerla. No se quería ir. Y se brincaba del otro asiento, no. A llori, 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 nomás le cerró la puerta que le hace, ¡yes! Ay, le dije, ahorita te voy y te regreso.
Sí, pues.
Y como ahorita ya que me iba a venir en la mañana, dije, ay, se va a estar dormida. Y mi hijo, el otro, estaba dormido. Y Y le dije, ay, ¿qué hago? Y le hablaba al papá y no contestaba nada, a dormir porque ahora no va a trabajar. Es que mañana también salen a un viaje.
Pues bienvenida, Holden, por primera vez. Vecina de Norma Gallegos. Qué bien. Bienvenida. Señora Ermelinda.
Yo soy Ermelinda Pantoja y tengo 6 hijos, 5 hombres y una mujer, la mayor. Tiene 30 años y ahí va un año que para abajo. Y tengo uno, todavía en casa tengo 2, uno de 23 y uno de 16. Cristian y Leonardo. Dos de los del medio están en México. Y otro que está encerrado aquí. Y tengo 3 nietos. Pues está bien, me gustaría saber mucho más cómo entenderlos y cómo dirigirlos, porque yo creo que no los he dirigido bien porque los dos me los mandaron para México porque no se portaron bien.
Pues sabes, señora Melinda, es que estoy muy contenta.
No me ayuda. No me ayuda mucho con ellos. Esa es la verdad. Todo me deja a mí.
Pues estamos contentos de que, de que usted haya venido a Holden por primera vez y yo sé que no va a ser la última vez, va a querer regresar. Y que esté también aquí con nosotros y para que podamos nosotros aprender cada uno de nosotros y sobre todo también yo creo que de crear ese grupo de apoyo, porque muchas veces no pensamos o creemos que los problemas nada más nos están pasando a nosotros. Y realmente todos, independientemente de dónde vivamos, qué idioma hablemos, estamos pasando por etapas fáciles y también etapas difíciles en lo que se refiere a criar a nuestros niños. Y eso es algo que ricos, pobres y ¿verdad? Blancos, negros, no importa, ¿verdad? Pasamos por eso mismo. Entonces, es bueno de que usted esté aquí y vamos a ver en qué le podemos ayudar.
Yo soy Marta Reyes. Y yo tengo un hijo de 9 años, aquí anda por aquí, y él es hiperactivo, toma medicamento, so es un poquito más difícil, aunque la medicina lo tiene controlado, pero hay días que se le olvida tomárselo, y aunque le recuerde, no se la toma, so ahí también tengo cositas que tengo que buscar hacer con él. Yo he asistido a las clases de Melissa antes, aquí en Holden. Yo también doy clases de padres, pero son diferentes.
Son distintas.
Son diferentes a esta. Y esta clase yo la he escuchado en una de las escuelas donde iban los niños de mi hermana. Y sí me ha interesado, pero cada vez que voy, una cosa u otra pasa durante el tiempo del recurso de las clases. Así es que nunca termino las clases.
Sí, pero viene de poquito.
De poco a poco voy aprendiendo algo diferente. Y como dice Melissa, nunca es suficiente información.
Nunca.
Siempre estamos aprendiendo, o si no, se nos olvida, porque a mí sí.
Exacto.
Y no puedo admitir de que se me olvidan las cosas, y a veces que en un apuro o en un coraje, no se le viene nada a uno. So, es muy bueno repetir las cosas, y ahí se le van grabando más, y uno va aprendiendo más. Y más de las personas que asisten. Así como Lisa dice que como ella aprende de las personas, yo también. So, si
estamos para dar el uno de otros, ¿verdad?
Exacto.
Sí.
Yeah.
So, bienvenida.
Gracias.
¿Y viene de qué lugar?
De Yakima. Algo de Yakima.
Sí.
Y este es mi cuarto año aquí en Holden.
Wow.
Aparte de que no vine el año pasado, este ya es mi cuarto año.
Su cuarto año.
Yeah.
Wow. Y aquí tenemos a 2 personas más. A 3 personitas más. ¿Quién se quiere presentar primero?
Bueno, yo soy, me llamo Esaú y vengo de Mount Vernon, Washington. Y bueno, yo no tengo niños, pero siempre en el futuro, nunca, no sé si va a ser a lo mejor el próximo año, en unos 3 años, no sé cuándo. Entonces siempre es importante tener información, ¿no? Documentarse para que en su momento, pues, ¿por qué no? Y aparte, como estamos en un, estoy en un ministerio luterano en Burlington, Washington. Tenemos una comunidad todavía muy pequeña. Estamos pensando, queriendo expandirla. estamos en el proceso de convertirnos en una lo que le decimos en nuestra iglesia, una misión a una congregación, lo cual es un proceso grande. Entonces, pues para mí el estar aquí, pues es como una matriz más para compartir con la comunidad. Y bueno, entonces estoy aquí.
Y Esaú ha estado aquí en Holy Village por muchos años.
No, desde primera viendo Camila.
Desde primera vez. Ah,
sí. El pastor Cabrera me había invitado un año previo, pero no pude. Entonces quizás hubiera sido parte de la historia de Abriendo Caminos, porque en ese año que vino el pastor Cabrera fue que se le ocurrió junto con otro pastor de Abriendo Caminos.
¿Ya cuántos años tiene Abriendo Caminos? Este es el sexto año.
Pues empezó en
sexto
2000, año. 2003,
2004, 2005. Wow. Pues bienvenido, Esa.
Gracias.
¿Y Lola?
Lola. Pues yo nada más, también vengo de Mount Vernon.
Ajá.
Y pues sí, nada más aquí estamos para aprender más.
Qué bien. ¿Y trajo su muñequita?
Traje aquí también para que me escuche.
Sí.
Sí, porque también a veces que los niños nos... Si nosotros se nos olvida, nos recuerdan.
Eso es cierto.
Algo así que si hace mi hijo.
Ajá. Aunque muchas de las estrategias que damos en las clases son para los papás. Entonces, sí, muchas veces están los niños, es como decir, ya saben las reglas de la... Pero está muy bien. ¿Y usted?
Oh, yo soy María. Es el primer año que vengo. Yo vivo en Freedom, Washington. Y nomás quiero aprender aprender nuevas técnicas, cómo poder relacionarme mejor con mi hija.
¿Nomás tiene una?
Sí, nada más tengo.
¿Qué edad tiene?
Va a cumplir 9 años, más que...
Oh, 9 años. Entonces tenemos a los tres que tienen niños de casi 9 años. El mío acabo de cumplir 9 años.
Usted
tiene 9, va a cumplir 9. Y
la mía 12 y 15.
Ajá.
Oh, los míos están grandes.
Y esta está grande, sí. Pues miren, les voy a decir qué pueden esperar del programa de Amor y Lógica. El programa de Amor y Lógica no es el único programa que existe allí. Usted mencionó, Marta, de que hay otros programas para padres. Y uno, así mismo, como cuando de repente uno va a un supermercado, o de repente va a un restaurante, o de repente va a una tienda, no es lo que cueste el artículo ni nada, sino que de repente... ese a uno le gusta más, o le queda mejor, o le sirve más tiempo, ¿verdad? Entonces, es igual. Amor y Lógica no es el único que existe, hay muchos otros programas, pero de acuerdo a los valores de la familia, de acuerdo a tal vez a la cultura de usted, de acuerdo a cuáles son los intereses de ustedes, probablemente sí es algo que va a encontrar algo de Amor y Lógica que le va a gustar y lo va a querer aplicar, o igual de... la manera, a veces lo describimos y usamos la analogía como de un menú de un restaurante. Si vamos a un restaurante, si a algunos de ustedes, digamos, por ejemplo, le gusta la comida mexicana y ya tiene su restaurante mexicano favorito. Me atrevería yo a decir que si le pregunto a usted si ya tiene su restaurante favorito en Yakima, usted me puede hasta decir el nombre del restaurante, dónde está ubicado y cuál es el platillo que le gusta, ¿verdad? Entonces, igual también tal vez a María, que vive en Efreira, tal vez si su comida, la comida mexicana, digamos por ejemplo, es la comida que más le gusta a usted, entonces tenemos platillos favoritos. Entonces, miren el programa de Amor y Lógica como ese, tal vez ese menú de un restaurante que le gusta a usted, en donde probó algo, le gustó, y entonces va a querer regresar a ese restaurante nuevamente, o a este programa nuevamente para utilizarlo. Entonces, manteniendo una mente abierta de que no es el único programa. Yo no soy experta, soy mamá igual que ustedes. Entré en el programa precisamente por esa curiosidad de buscar algo distinto, porque lo que yo estaba aplicando con el niño mayor no estaba funcionando con el niño chiquito. Tal vez porque son como el día y la noche, o son como
el aceite.
¿Verdad? Sí. Exactamente. O de repente uno es bien calmadito, el otro es más activo. Entonces, dicen que tan pronto como nosotros como papás aceptemos, porque hay mucho de psicología en todo esto, en lo del programa de Amor y Lógica, es una filosofía, es una manera de pensar. Hay tan pronto como nosotros aceptemos que los niños de nosotros son como la parte de la mano, o sea, son como la mano de uno. Si se ponen a mirar, cada dedo tiene una función distinta y cada dedo tiene hasta un tamaño distinto, ¿verdad? Usamos un dedo para apuntar, usamos el otro dedo para, ¿verdad? ¿Cuántos? Los cinco dedos. Entonces, si nos ponemos en mente de que cada niño de nosotros viene con un regalo distinto, por decir así, un regalo de Dios o un regalo que nosotros como papás tenemos que abrir, tenemos que abrir ese paquetito, abrir ese regalo y tratar de descubrir cuál es ese talento de ese niño, porque si los tratamos a todos igual, no va a funcionar. Y yo creo que eso es lo que recuerdo que estaba pasando conmigo, porque lo estaba tratando igual como el niño mayor y no estaba funcionando, porque el modo de pensar de él, el modo de actuar de él, el modo de, el talento de él era distinto, ese regalo que tiene él es distinto. Entonces, tan pronto como nosotros podamos aceptar que cada uno de nuestros niños es un regalo y que el regalo, tal vez uno le guste mucho el deporte y tal vez al otro nada más le guste la música. Entonces, ¿para qué a veces nosotros causamos una batalla innecesaria o una lucha innecesaria de obligarlos a una cosa cuando de por sí? Tal vez intentar algo es una cosa, ¿verdad? Como cuando servimos algo de comer, que queremos que intenten probar algo, ¿verdad? Pero otro es como quien dice, pues, va a tener que aprender esto, va a tener que hacer el otro, cuando tenemos que buscar la manera de descubrir cuál es el regalo de ellos. Entonces, el programa de Amor y Lógica está dividido en 7 módulos o 7 capítulos, y que van como cómo educar a niños responsables. Yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que queremos que nuestros hijos sean responsables, de cómo prepararlos para la vida real. Y yo creo que ese es el trabajo principal de nosotros. Y es difícil aceptarlo, porque yo creo que a veces es difícil porque pensamos que queremos muchas veces que se queden chiquititos, ¿verdad? Que se queden chiquititos y nosotros protegerlos y todo. Y mientras más lo hacemos y más lo sobreprotegemos, no le estamos impidiendo a ellos que aprendan de la vida real, que prepararlos para la vida real. Entonces, dicen que nosotros como padres de familia vamos a saber qué buen trabajo hicimos cuando esos niños salen de nuestro hogar, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a saber qué tan buen trabajo hicimos, porque los preparamos para la vida y la vida real. Y sabemos que la vida real de repente es, no es muy color de rosa, ¿verdad? No es, a veces es, puede ser bastante cruel. ¿Cómo transmitirles a nuestros hijos nuestros valores? No los valores de la señora Marta, no los valores de Saúl, sino los valores de usted. Y para eso, si hay una compenetración o una comunicación abierta con su pareja, o si no, si usted es madre soltera, ¿cuáles son sus valores? ¿Verdad? Porque no espere que el vecino, no espere que la maestra en el salón de clase, ni tampoco espere que el padre de la iglesia sea el que le enseñe a su hijo sus valores. Si usted no se toma el tiempo para enseñarle a ellos, entonces estamos en una gran desventaja. Lo otro también es de que vamos a conocer cuáles son los 3 estilos de padres que existen. Y este es uno de los módulos o capítulos más importante. Voy a poner acá para no darte la espalda, que no te veo los ojos. Y es bien interesante cuando nosotros nos miramos, descubrimos cuál es el estilo que somos, el que utilizamos constantemente. Y se van a dar cuenta de que de repente tenemos un poquito de uno, tenemos un poquito del otro, o tenemos un poquito del otro. Pero sabiendo, lo importante aquí es saber y reconocer cuál es el mensaje que nosotros estamos dando a nuestros hijos adoptando cierto estilo de padre. Y hay 3 estilos. Está el padre helicóptero, está el padre sargento y está el padre consultor. Entonces, vamos a hablar durante esta semana acerca de cuál es el estilo de padre que lo caracteriza a usted. y no me lo tiene que decir a mí. Esto no es algo que usted tiene que divulgar públicamente. Pero sí es bueno saber, si soy padre sargento, ¿qué mensaje le estoy dando yo a mis hijos con esa manera de ser? Y entonces usted decide, como padre de familia, cuál es la manera que queremos. Que queremos que nuestros hijos nos tengan miedo, queremos que nuestros hijos nos respeten, o queremos que nuestros hijos sepan que uno está allí dándoles el amor incondicional. Yo creo que todos. Yo no creo que hay ni un padre que diga, yo a propósito voy a echar a dañar a este niño. O sea, nunca he escuchado a un padre de familia, por más que la situación no ha salido bien, ni un padre quiere eso para sus hijos. A veces, muchas veces sufrimos más cuando sabemos que ellos están sufriendo. Entonces, eso es otra de las cosas que vamos a aprender. Y vamos a aprender también cómo fijar límites con amor y lógica. Y es una de las cosas que muchas veces encuentro que muchos padres tenemos miedo de fijar límites. Porque queremos que nuestros niños, primero queremos darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Y segundo, queremos que nuestros hijos, queremos ser como los mejores amigos de nuestros hijos. Y de repente no se sabe, ¿verdad? ¿Usted quiere esto? Pues se lo damos y se lo damos y se lo damos y se lo damos y no hay límites de ningún tipo. Y si se fijan, hoy que llegamos a Holden Village, es un lugar bellísimo, y los que vinieron hoy, que tuvieron que asistir a la orientación, hay límites aquí en Holden Village. ¿Y por qué? Hay que comunicar los límites. Porque para asegurarnos de que nadie se lastime, que nadie se vaya a tener un accidente, que vaya a haber una emergencia, para evitar cosas. Pero se fijan, de una manera muy amable, se le explican cuáles son las reglas, cuáles son los límites. Sí puede hacer muchas cosas, hay mucha libertad, pero hay que comunicárselo a alguien, hay que dejarle saber a alguien, hay que saber que cuando veamos a los animalitos, que no hay que dejarle la comida, ¿verdad? Entonces, es parte de la vida real, hay límites. Hay límites para manejar, hay límites para hasta para el trabajo, ¿verdad? Nosotros vivimos con límites todos los días. Si no llegamos al trabajo a tiempo, que hay consecuencias de eso. Entonces, con amor y lógica hablamos de que hay que siempre darle a nuestros hijos ese amor incondicional, ¿verdad? De que ellos sepan que por más que tengo que llamarte la atención o disciplinarlo con algo, por algo, de que sobre todo le queremos, le amamos y le vamos a dar otra oportunidad, pero que también hay límites y que los límites, si no se respetan esos límites, hay consecuencias. Entonces, en amor y lógica hablamos de dos tipos de consecuencias. Las consecuencias naturales, que son las que pasan, como por ejemplo aquí en Holden, de repente está el día bien bonito y en la tarde puede que esté, nosotros que habíamos venido antes, hay viento, ¿verdad? Entonces, se pone frío en la noche. O de repente hay que salir con su chamarra porque de repente llueve. Entonces, si uno le dice al niño, sabe uno que ya ha venido de que le va a dar frío. Entonces, la consecuencia natural, que el niño diga que pues no, que no se quiere poner el pantalón largo. Entonces digo, bueno, entonces la consecuencia natural es de que tal vez tenga que pasar un poquito de frío, ¿verdad? Y también hay consecuencias en donde uno impone las consecuencias, porque uno ya ha establecido el límite, ¿verdad? Entonces, muchas veces, me atrevería a decir, en la cultura latina, nuestros papás siempre, por la gran mayoría, no quiero generalizar, pero la mayoría, ¿verdad? Siempre decimos, no hagas esto porque que va a haber... así nos la pasamos con la amenaza y con el de que esto y que lo otro. Y la cuestión está en que no cumplimos nosotros lo que decimos, ¿verdad? Y ya se pasa la voz de que, no, mi mami nada más dice, pero no hace. Entonces, yo sé que nada más me va a regañar, me va a gritar y me va a decir, pero no va a haber nada de consecuencia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos quitando el poder a nosotros como papás de ejercer nuestra autoridad sin golpes. Amor y lógica, no necesita golpes, ¿verdad? Y muchas veces también se conoce en nuestra familia latina de que muchas veces yo creo que llegan a esos recursos porque los papás bien frustrados porque no saben cómo los hijos, si hay alguna otra manera de que les puedan escuchar. Entonces, sí hay maneras, otras maneras en que utilizando amor y lógica, porque eso es sencillo, ¿verdad? Necesitamos el amor, necesitamos la lógica.
Sí. Pero el año pasado también que vine con mi hija,
sí.
Nomás andaba también. Tiene pues eso, es buena niña, pero callada y callada. Mi hija, ¿qué tienes? No estás contenta aquí, tan bonito. Y mi amor, porque yo me considero bien amorosa.
Amorosa.
Y qué mamita por aquí, mi hija por acá. Y íbamos caminando para acá.
Con la...
Hostia. Uh-huh. Hija de tu madre, le dije, pues, ¿quién, uh-huh. ¿qué te va a hacer feliz? Uh-huh. Que le doy uno. Y se me regresó, se subió allá. Yo creo que lloró, al rato bien contenta, en la tarde bajó, no le dije nada, ni fui a buscarla, de ahí cambió. Uh-huh. Sí, porque yo ya no hallaba otra manera de, uh-huh. de, sacar, de hacerla que estuviera feliz.
Porque no muestra emociones.
No, no mostraba más que así, seria y uh-huh. pues yo me sentía bien a gusto y miraba uh-huh. a todo mundo y ella uh-huh. no, pasó 2 días así, uh-huh. hasta que íbamos caminando para allá. Y no, nunca somos de los que le pegamos, jamás. Uh-huh, uh-huh. Mi esposo la regañó un día que se me escondió en el closet. Fue el día que la regañó porque él tiene eso de que con palabras, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Y fue mi primera vez que le hice eso y nunca más ha pasado. ¿Y qué le sirvió? Fíjate.
Porque fue algo totalmente fuera de lo normal. Sí. La asustó.
Y le salió un oso y dice que corrió y corrió. Y ya.
Es que la asustó, ¿verdad? Entonces... eso es lo que vamos nosotros a aprender de lo que tiene que ver con el programa de Amor y Lógica. También vamos a leer algunas de las cosas que aparecen aquí porque yo pienso que a veces leyéndolo nos como que nos viene esa película aquí en nuestra mente cuando escuchamos a otra persona leer o lo leemos nosotros, nos recordamos como ahorita se acordó usted precisamente de algo que ocurrió. Entonces, si hubiera la oportunidad de hacerlo distinto,
sí.
¿Cómo lo utilizaría? Porque muchas veces yo creo que nos castigamos a nosotros mismos pensando, no, ya de veras ya de veras la regué, entonces ahora, pero nosotras las mujeres que siempre nos las pasamos que una dieta, ¿no? Un día nos salimos de la dieta y decimos, ya, no funcionó, entonces no vamos a hacerla. Entonces, no importa, al día siguiente vuelve de nuevo a retomar. Y esto es lo bonito de Amor y Lógica, es de que todo, cada día es un día nuevo para iniciar algo, ¿verdad? Para iniciar algo o para comenzar de nuevo. Entonces, esta vez tengo un DVD que el año pasado, no sé si el sistema funcionaba o no funcionaba, y vamos a hablar, a poner el DVD, está en español. Necesito que alguien que tiene reloj me digas a qué hora tenemos que terminar.
¿A qué hora tenemos que terminar?
¿A qué hora es 4 y 15 a 5 y 15?
Oh, porque faltan como 13 minutos.
¿Cuánto?
13, son las 13. 5 con 13
minutos. Ok. Entonces, antes del video podemos leer, ¿verdad? Porque el video tomaría más tiempo. Vamos a hacer el video. La clase es toda la semana. Como les digo, yo tengo certificación para poder otorgarles a ustedes un certificado. Y me encanta cuando los papás vienen por su cuenta. Porque es distinto a que la corte los ordene a que venga a una clase. Porque de repente hay problemas de violencia doméstica o de repente hay problemas de que le quitaron a los niños y para que el papá pueda poder visitar a los niños o custodia de los niños tiene que asistir a una clase ordenada por la corte. Entonces, cuando ni uno de ustedes está aquí en esa situación, no creo, pero es mucho mejor cuando lo hacemos antes de tiempo, ¿verdad? Eso es de hacerlo antes de que ocurra una situación así.
Y entonces, si tienes el certificado y paso después, ¿qué te dicen?
¿Cómo dicen?
como si agarraste de las clases el certificado y tienes alguna consecuencia con tu hijo, con tu, lo que sea, tu hijo, tu hija, y dices eso, que tienes que ir a corte, ¿qué te hace valer más a que no lo hayas tenido?
¿A que no lo haya tenido? Uh-huh. Lo que me refiero es de que ustedes están viniendo a esa clase por su voluntariamente. Okay. Y no porque tienen que, exactamente. Entonces, ustedes están haciendo lo que nosotros decimos en inglés, proactive, en vez de estar reaccionando a que ya es un problema, y muchas veces es un problema que estamos como 15 de reversa, y ahorita estamos yendo hacia adelante en vez de tener que ir de reversa. Okay. Entonces, vamos a hablar, a leerles esta lectura aquí, que habla acerca de cómo es de que nuestros niños aprenden los valores, ¿verdad? Y ya les había mencionado, una de las lecturas habla de que salimos del hospital y no salimos con ese manual que nos diga a nosotros cómo poder educar a nuestros hijos para que nos salgan de tal manera. Y hoy día uno puede ir a comprar un microwave, puede ir a comprar un televisor, puede ir a comprar cualquier cosa, y va a encontrar, aunque chiquito, un manual que les diga cómo conectar las cosas y todo eso. Y sin embargo, algo de tan más valor que es, ¿verdad?, la educación de los niños o la crianza de los niños, no salimos con nada de eso. Entonces, cada uno de nosotros, y es por eso que decimos que no estamos todos, no estamos solos, porque cada uno de nosotros, independientemente de dónde venimos, tenemos esas mismas preocupaciones cuando se refiere a crianza de los niños. Esta habla acerca de qué quiere decir que con que este niño será exactamente como yo. Se me llevó, este es el señor que escribió el libro, me llevó 18 años a hacer mi práctica sobre cómo ser un padre, y creo que todos hicimos la misma práctica. Durante ese tiempo tuve una misión, y creo que esa misión fue la misma misión que cada hijo ha tenido en su vida: aprender a ser grande. Tuve dos alternativas de cómo hacerlo. Una, podía escuchar a los adultos decirme cómo actuar como un grande. O dos, podía estudiar e imitar y copiar a los adultos que me rodeaban y aprender a ser grande de esa manera. ¿Cómo aprenden los niños de nosotros?
En ver, escuchar.
Entonces, ¿de qué manera aprenden realmente los niños? ¿Aprenden de lo que los adultos le dicen o aprenden de lo que ellos les muestran? Pregúntese a usted mismo, ¿cuándo fue la última vez que le dijo a su hijo cómo actuar como un grande?
Ahora en la mañana.
¿De cómo le funcionó? Probablemente sabe que no funciona. Los niños no pasan mucho tiempo escuchando cómo ser grandes, sino pasan el tiempo imitándonos a nosotros y copiando a los adultos que están a su alrededor. Existe otra manera de descubrir cómo aprenden los niños, y eso es mirarnos a nosotros mismos. Me pregunto, ¿cómo actúo cuando estoy tenso, cuando estoy cansado, cuando estoy funcionando casi en automático? Muchas veces que estamos manejando ni pensamos ya, porque ya lo tenemos ya grabado, la programación, y mis hijos se portan mal. Abro la boca para decir algo realmente sofisticado, ¿y qué sale? Este señor dice, sale, lo que sale de su boca, sale su papá. Porque ya estamos programados. Repetimos lo que nosotros tenemos programado en nuestro inconsciente. Dice, sí, las mismas cosas que él acostumbraba a decirme y por las cuales yo lo odiaba. Dice, pero, y tal vez no es papá, tal vez es la mamá, ¿verdad? Pero así es como yo sueno. Las mismas palabras, la misma inflexión de la voz, los mismos movimientos de las manos, todo igualito. Yo me había dicho que nunca sería como mi papá, pues odiaba que me dijera esas cosas. Y ahora, como adulto, eso es exactamente lo que sale de mí. Entonces, ¿por qué dije eso? Bueno, estaba tan ocupado aprendiendo a ser grande cuando era pequeño, y estudié tan intensamente que me quedé atrapado en la forma de ser de mi papá desde muy pequeño. Si están siguiendo la lectura, lo importante es, very powerful. Se les tengo que contar también que yo enseñé durante 14 años en las escuelas. Este señor que fue el fundador del programa era un maestro por 14 años y después se convirtió en director. Entonces dice que él estaba dando clases. Me paré frente a 14 clases diferentes, pero no les enseñé. No les enseñé nada. Porque esos niños fueron educados por los maestros que me habían enseñado a mí antes. Ya que cada vez que abría la boca, salían ellos. ¿Verdad? También debo decirles que crié a 3 hijos. Pero en realidad creo que al único que tuve algo que ver con su crianza fue con uno de ellos. Porque de hecho, sé que mi papá crió a los otros 2. Ya que cada vez que abría la boca, salía él. Entonces, esto quiere decir, con un poquito de humor y hasta, ¿verdad?, de que no tenemos que ir muy lejos. Nosotros somos como los papás de nuestros niños, somos los primeros maestros de ellos. Y ellos, para el tiempo que ustedes nos los mandan, a aquellos que trabajamos en las escuelas, ya vienen requete programados. Cuando vienen los niñitos a la escuela, pre-kinder, ya vienen reprogramados. Cuando tiran su berrinche, no es porque lo están aprendiendo de alguien allí, es porque así tal vez actúan en casa. Entonces, nosotros, mirando a los niños y observándolos, como que tenemos una ventanita de cómo es la situación en casa.
En la familia.
En la familia. Entonces, los valores vienen de casa. Entonces, no espere usted que otras personas le enseñen a sus niños los valores que son importantes para ustedes. Entonces, yo creo que con eso, ¿verdad? Sí, vamos con el tiempo.
Sí, sí, es cierto, de eso, porque un niño que conversamos nosotros, todo lo que el papá le dice a la mamá, está chiquito de 5 años, todo le dice, todas las cosas feas que le dice a su mamá, el niño se lo dice a ella también.
Sí, y lo repite, sin saber qué es lo que significa.
Todo le dice, todo así como unas cosas bien feas, y se lo dice a ella, como si él fuera el papá.
Exacto.
Igualito.
Si uno le pregunta a los niños chiquititos que qué quieren ser cuando sean grandes, la niña va a decir, yo quiero ser como mi mamá. Y los niños dicen, yo quiero ser como mi papá. Ellos todavía no saben la diferencia de uno y de mamá. Ellos lo copian a uno porque nosotros somos como los ídolos para ellos. O nosotros que, para nosotros ya como adultos, que tal vez esos que los que miramos telenovelas, ¿verdad? Ah, que el fulanito en la telenovela, que queremos ser como fulanita o como fulanito, pues los niños. Nosotros somos los ídolos para ellos. Y quiero terminar el día de hoy la sesión diciéndoles que hay también otro dicho, porque a mí me gustan mucho los dichos, si ya se dieron cuenta, la analogía de los dichos, de que dice así, no te preocupes de que tu hijo no te escucha, porque todos yo creo que tenemos esa misma queja, ¿verdad? De que, ay, le decimos su nombre, ¿para qué le pusimos ese nombre? Si le llamamos 2-3 veces y no vienen, ¿verdad? Y ni contestan a veces. Dice, no te preocupes de que tu hijo no te escuche. Preocúpate más de lo que ellos ven que tú haces. Porque uno habla más con nuestras acciones que con nuestras palabras. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo?
Quería compartir una cosa más.
Sí, Marta.
Yo sola no trabajo con estos niños, pero mi mamá, para que vean qué tan chiquitos aprenden los niños, porque hay muchos padres que dicen que los niños de 2, 3, 4 años todavía no saben, no saben. Mi mamá trabaja en una escuela preescolar y dice que ella tiene un niñito, trabaja con los 2 y 3 años. Acaba de cumplir 3 años el niño, dice. Mija, y te has de imaginar, dice, las cosas que salen de esa boca, dice. Cada otra palabra, dice, es una mala palabra. Wow. Dice, y le pregunto, ¿de dónde aprendió eso? Dice, oh, de mi papá, dice. Y así como es él, voy a ser yo. Y así se pone. Así, mira, apenas acaba de cumplir 3 años. Le digo, qué triste. Le digo de que eso es lo que aprende de su padre. Dice, pero palabras feas.
Y sabe que les quiero decir que nosotros como adultos, esta lectura que habla en cierta manera chistosa, ¿verdad?, de cómo sale la otra persona de dentro de él, es bien poderosa porque nos habla a nosotros de esa programación. Entonces vamos a entrar un poquito de la psicología, ¿no?, de esa programación que tenemos ya nosotros con nosotros. Y lo que siempre que vamos a todas las clases y que damos las clases, me aseguro de que los padres sepan de que de ahora en adelante, ¿verdad?, ustedes sepan que del modo en que sus papás lo criaron a ustedes, ¿verdad?, si tal vez hay rencor, si todavía hay odio, si todavía hay dolor, cualquier cosa que haya ocurrido, de que nosotros tenemos que, para ser felices, tenemos que liberarnos de eso y perdonar. Y hay que entonces decir, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo, en las circunstancias que vivían, con los conocimientos que tenían.
Y los pocos recursos que tenían.
Exactamente. Entonces nosotros ahora tenemos una oportunidad y también tenemos una responsabilidad, si usted ya sea el programa de Amor y Lógica o cualquier otro programa, de saber mejores técnicas, mejores maneras de criar, de educar y hasta de disciplinar a nuestros niños, que no sea la manera en que... Entonces hay que, como quien dice, romper esa cadena, esa reprogramación, y sí se puede. Sí,
pero
se puede.
Si hay, pero si la forma en que, por ejemplo, tu madre... Si, pues sí, a mí me gustó mucho y recuerdo la forma en que mi madre me, uh-huh, me educó, la confianza que me daba.
Sí.
También es bueno recordar.
Claro que esa, sí. ¿No? O sea, quedarse con lo bonito, ajá, quedarse con lo positivo, quedarse con lo que usted se siente orgulloso, porque no queremos, muchas veces, existen tantos tabús en nuestra cultura latina. Hay muchas cosas de que eso no se repite afuera y que no sé qué. Sin embargo, esa programación ahí la tenemos. Si un niño que vio, y hay muchas estadísticas que dicen que un niño que creció en un hogar en donde fumaban, ¿verdad?, hay una, va a tener una tendencia a también ser fumador. Igual, de si vamos ahora al otro tema, de que si vio, ¿verdad?, mucho alcohol, de igual manera, y hasta más jovencitos. Y ahora, otro que es todavía más delicado, si vio que la mamá, el papá golpeaba a la mamá, entonces también hay esa tendencia. Si es niña, de pensar de que eso es lo normal, pues si mi marido viene y me pega, eso es bien normal, porque a mi papá le pegaba a mi mamá. Y si es niño, pues de decir, pues a las mujeres, a todas hay que pegar. Entonces ya vienen con eso grabado en su subconsciente y necesitan ayuda. Entonces nosotros, y nosotros estamos hablando de ese tema temprano, ¿verdad?, de, la, de las mujeres, no fue con usted, con la señora Raquel, que también vino de UNH, estamos hablando de eso, de por qué es tan difícil quebrar esa cadena de violencia o de alcoholismo, porque es una enfermedad, uh-huh, es una enfermedad. Entonces, ¿cuándo la podemos quebrar? Cuando estamos listos para decir... Hay una mejor manera de hacerlo. Igual con esto de los niños. Hay una mejor manera de hacerlo. A mí lo hicieron de esta manera y pues perdono a mi mamá, perdono a mi papá. Ellos lo hicieron porque no sabían mejor, que había otra mejor manera. Pero nosotros, yo creo que vivimos en una era en que solitos, aunque sea, tal vez si no tienen la pareja que le ayude o que le apoye, solitos pueden ustedes ayudar a eso. Okay. Entonces, okay.
Puede surgir otra cosa también, ¿verdad? Ajá. Puede surgir lo que dices, o puede pasar de que los niños vean que esa situación no está bien y hacer lo contrario.
De que ellos cambien. Uh-huh. Y eso es posible.
Sí.
Sí. Porque, uh-huh, porque uno quiere huir de esa situación. Uh-huh. Entonces, el miedo nos está bien. La motivación, como el miedo, nos lleva a hacer cosas distintas, ¿verdad? Pero también ya tenemos esa reprogramación y hay evidencias y hay estadísticas que muestran eso, de que un niño que creció en ese ambiente
imita,
uh-huh, exactamente, porque lo aprendemos imitando a los adultos que nosotros respetamos, ¿verdad?
Y ver si eso no fuera lo común, pero sí,
sí. Sí, es.
Hay ocasiones donde se ocupan.
Exactamente. Entonces, les agradezco que hayan venido hoy. Los esperamos mañana. Puse en la puerta, parece que mañana la clase es en la mañana. Como nosotros llegamos apenas hoy, Norma me puso en la tarde, pero mañana yo creo que es en la mañana 10:50 a 11:50. Okay. Entonces mañana les prometo que ponemos el DVD. Muchas gracias. Si gracias. Conocen a alguien que también quiera venir, invítanos por favor.
De nuevo.
Sí. Pero no se me despida, porque mañana aquí lo veo.
Okay. Eso lo tiramos, ¿verdad?
Sí, sí gusta. Sí, María. So, what do you think? ¿Qué le pareció?
Oh, me gustó mucho.